Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a SED Radio, soy Viviana Miranda y hoy los estaré acompañando en este programa.
Hoy vamos a hablar sobre la práctica en responsabilidad social y esta por qué es importante en los territorios. Resulta que esta es una asignatura transversal que ven todos los estudiantes de manera profesional o técnica en un minuto. Pero no solamente es una asignatura, la práctica en responsabilidad social permite activar la conexión de nuestros estudiantes con la sociedad, aportar a las organizaciones sociales y comunitarias desde su futura profesión para generar procesos de transformación en los estudiantes y en la comunidad. Además, la práctica nos recuerda que el mundo necesita más trabajo colectivo, más sensibilidad social e implicar a la academia en los territorios y en lo que necesita la comunidad.
Quiero darle la bienvenida a los estudiantes Ismael Nieto y Nicolás Anavia, quienes a través del proyecto agroecológico de Marsella buscan promover la agricultura urbana. Para eso también nos traen una gran invitada que es la señora Flor María Vargas, quien es líder de la huerta agricultura urbana del barrio Marsella.
En contexto.
Reconstruyendo la memoria histórica del proyecto agroecológico urbano de Marsella con los estudiantes Nelson Steven Marín Roa, Ismael Andrés Nieto Rodríguez, Oscar Andrés Caro González, Yair Steve Saldaña Correa y Nicolás Felipe Sanabria Rodríguez. En la promoción para la comunidad del barrio Marsella con el proyecto de agricultura urbana en sus inicios para la construcción de la misma. Pues le damos la bienvenida al primer capítulo titulado Los inicios del proyecto arqueológico de Marsella, huerta comunitaria. Este es un espacio para hablar de cómo se toma la iniciativa para afrontar el proyecto de tan grande y por iniciativa propia de una comunidad. El día de hoy nos encontramos con Flor Marina Vargas, líder de la huerta agricultura urbana y con los estudiantes de práctica y responsabilidad social del proyecto de ciudadanía y territorio, adscritos al programa de licenciatura en educación física, como son el compañero Nicolás Felipe Sanabria y quien les habla Ismael Andrés Nieto Rodríguez, de la Corporación Universitaria Un Minuto de Dios. También estamos acompañados de la población que hace parte de este grandioso proyecto. Hoy conversaremos sobre cómo se dio el inicio al proceso para crear una huerta en medio de la ciudad de Bogotá, Colombia, donde principalmente los conocimientos de agricultura y conservación del medio ambiente no son muy conocidos. Y también, por otro lado, donde conseguir los recursos para poder dar inicio a un proyecto y contar con los recursos suficientes para el sostenimiento de la misma.
Buenas tardes, señora Flor, me presento, mi nombre es Nicolás Sanabria. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién fue la primera persona que propuso este proyecto?
Ese proyecto fue aprobado por la Junta de Acción Comunal, bajo la dirección del presidente Nelson Velázquez. Fue una iniciativa que fue apoyada por toda la comunidad y se gestionaron recursos ante la alcaldía, y fue así como la alcaldía local, con el apoyo de la Junta Administrativa Local, levantaron el muro y la malla. Luego, con actividades que programó la Junta, se hizo limpieza y se hizo mantenimiento y desinfección del terreno. Luego solicitamos apoyo del Jardín Botánico, donde contamos con el apoyo profesional de varios ingenieros para organizar el espacio y empezar a trabajar el proyecto de agricultura urbana. Fue realmente un éxito total, por cuanto este espacio la comunidad lo había tomado como un basurero. Entonces fue una idea maravillosa de recuperar ese espacio para retomarlo como un proyecto y que sirviera para la comunidad y para grupos de estudiantes que quisieran realizar sus prácticas y conocimientos allí. Contar con ese espacio.
Bueno, como segunda pregunta, ¿cómo fue el proceso para comenzar con la construcción de una huerta en medio de la ciudad?
Bueno, fue una iniciativa que se dio por cuanto el sector de Marsella está habitado por la mayoría son adultos mayores y pensionados. Entonces se dio la oportunidad de ofrecer un espacio para la recreación, para el aprendizaje, para utilizar el tiempo libre, para aprender algo de alimentación saludable y tener conocimiento de cómo nosotros como habitantes del sector y ciudadanos podíamos ayudar a mejorar las condiciones ambientales, ya que preciso estamos cerca del río Fucha, que es un foco realmente de contaminación. Entonces, inicialmente se hicieron una serie de talleres donde realmente la gente participó. Y hoy día en este espacio participan adultos mayores, estudiantes de varias universidades, estudiantes de colegios, gente del común que quiere ir a aprender y saber y conocer de cómo también tener su huerta en casa y cómo cultivar un producto muy saludable porque es completamente orgánico lo que allí se produce.
Para concluir con las respuestas que da doña Flor, decimos que de una manera general la agricultura a pequeña escala asocia el cultivo de plantas y hortalizas con la cría de ganado. Las huertas familiares son difíciles de definir debido a la diversidad que presentan en lo que se refiere con la extensión del área cultivada, de sus variedades, de sus formas y de sus funciones, aunque no en todas sus variantes el elemento común lo constituye y lugar que representa en el sistema productivo. Ya para terminar, pues damos cierre con nuestro primer capítulo y pues muchas gracias a doña Flor por aceptar nuestra invitación y por compartir sus experiencias con nosotros. Y muchas gracias pues a quienes nos escuchan. Ya como habíamos dicho, el nombre de mi compañero es Ismael Andrés Nieto Rodríguez y quien les habla, Nicolás Felipe Sanero Rodríguez. Y muchas gracias. Y esto fue Reconstruyendo la Memoria Histórica del Proyecto Agroecológico Urbano Marsella.
En cabina tengo al estudiante Sandra Ramos, quien a través del proyecto Ciudadanías y Territorios nos hablará de cómo promueve la proyección social y la formación ciudadana por medio de una entrevista a la Fundación Banco de Semillas, quien nos hablará sobre la importancia de los efectos positivos y negativos del cuidado del humedal La Vaca.
En contexto.
Bienvenidos y bienvenidas a este pequeño encuentro que tendremos el día de hoy los estudiantes de la Corporación Universitaria Uniminuto y una de las integrantes de la Fundación Banco de Semillas. El proyecto sobre el que se está trabajando tiene como nombre Ciudadanía y Territorio y hace parte de nuestra práctica de responsabilidad social, la cual tiene como objetivo promover un escenario de proyección social y formación ciudadana, fundamentado en el enfoque praxeológico tendiente a la identificación y transformación social de conflictos y problemáticas presentes en los territorios del sur de Bogotá. En este espacio vamos a poder hablar acerca de la recuperación, importancia, trayectoria, efectos positivos, cobertura, entre otras cosas, del humedal de La Vaca, que se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Los integrantes de la Fundación Banco de Semillas se caracterizan por ser personas que trabajan en pro del medio ambiente, son responsables, enamorados de las gestiones realizadas a diario y muy fuertes, ya que han sacado todo este proyecto adelante y tienen muchos planes a corto y largo plazo con la recuperación y preservación del humedal. Hoy tenemos el gusto de estar acompañados por la señora Dora, que es la integrante del Banco de Semillas, como lo comentaba anteriormente. Bueno, doña Dora, para hacer una breve introducción, según el documental Antes de que sea tarde, nombrado mensajero de la paz de la ONU contra el cambio climático, Leonardo DiCaprio se embarca en el papel de su vida. En esta explora el impacto devastador del cambio climático en el planeta. Dialoga con activistas, científicos y líderes mundiales. En este documental nos reflejan claramente que el cambio climático es existente. Según este documental, Leonardo DiCaprio dice que la solución ante el cambio climático está en las manos de todos. Disminuir el consumo de carne, aumentar el de vegetales y frutas, asimismo promover y hacer uso de energías renovables, controlar y disminuir la contaminación generada por las grandes industrias y evitar el uso de productos que tienen como base el aceite de palma. Estas son algunas de las alternativas que podemos implementar para preservar las especies y ecosistemas que están en peligro de extinción y proteger las comunidades indígenas junto con la vida de nuestro planeta. De acuerdo a que el documental se estrenó en el 2016, doña Dora, ¿cree usted desde la Fundación Banco de Semillas que la humanidad ha hecho todos estos procesos para la lucha contra el cambio climático o si por el contrario, cree usted que las personas hicieron caso omiso a esta información?
La verdad es que la mayoría ha hecho o se ha hecho caso omiso a esta advertencia.
Sí, pues sí es verdad, doña Dora. Pues realmente y de acuerdo a esta introducción sobre el cambio climático, también quisiéramos conocer un poco más acerca de cuál fue el proceso o cuál fue el detonante importante que la impulsó a luchar por los humedales de Bogotá y cuál fue el proceso de evolución de la Fundación Banco de Semillas.
El ideal es que decirles que lo que motiva a la Fundación Grupo Banco de Semillas a rescatar y preservar el humedal La Vaca es pensando en futuras generaciones, en las personitas que vienen después de nosotros, para poder conservarles un espacio como mejor, para que tengan mejor calidad de vida. Me motiva a trabajar en el humedal La Vaca, no solamente para el actual presente, sino también pensando en que otros seres que necesitan estos hábitats, que necesitan estos espacios y que hacen parte con nosotros para salvar el planeta.
Por otro lado, ¿cuál ha sido el aporte de los practicantes del proyecto de responsabilidad social, ciudadanía y territorio para la Fundación Banco de Semillas?
Bueno, el aporte como tal ha sido bastante y ha sido en distintas oportunidades. Si bien es cierto que en este momento podemos pensarnos en el grupo que tenemos y estas herramientas que nos están siendo útiles para poder tener esta conversación, pues anteriormente lo pudimos tener presencial, el apoyo, el acompañamiento. Y con la Universidad Minuto de Dios, que tiene a cargo, tiene más bien dentro de su rama el tema de la responsabilidad social empresarial a los estudiantes, hemos tenido un ejercicio que hemos venido cumpliendo muy juiciosamente desde hace 6 años. Y los jóvenes que vienen, las personas que están estudiando distintas carreras y vienen a hacer un aporte hacia el humedal, ha sido muy valioso, ya sea por trabajo que han realizado en campo, las piezas que nos han aportado, lo que nos han dejado, y la construcción que se ha hecho colectiva entre las organizaciones que circundan o que trabajan con Banco y Semillas por el rescate del humedal La Vaca, y también con la misma fundación. Entonces ha sido un aporte muy valioso.
Muchísimas gracias, doña Dora, por la respuesta. De igual forma y a modo personal, pues ha sido una experiencia de un crecimiento pues significativo, porque es una nueva propuesta, ¿no? Todo este tema de la virtualidad, cómo podemos ayudar de manera virtual. De igual forma, siempre estamos buscando nuevas estrategias, desarrollando habilidades para poder pues acercarnos a la comunidad y realmente cómo desempeñar nuestro rol de estudiantes de la Universidad Uniminuto. Adicional a eso, pues también nos gustaría que en este momento usted nos pueda compartir un breve resumen de lo que es el humedal de La Vaca, de qué manera se ha recuperado, cuáles son los proyectos a mediano y largo plazo.
Bueno, muy resumido, contarles que el humedal, como todos los humedales en el mundo entero, son esos espacios de hábitat que está inmerso entre tanto lo terrestre como lo acuático, que son esos espacios de reservorios de agua, que son hábitat para muchísimas especies y que son esos espacios como el pulmón de la ciudad, en este caso de Bogotá, como son el riñón también de la ciudad, que son reguladores de cambio climático, que son esos espacios donde tú puedes venir a tener recreación pasiva, donde puedes desarrollar prácticas en campo realizando investigación. Bueno, muchas cosas más que son nuestros humedales. El humedal La Vaca en su totalidad había perdido todo esto, porque es el único ecosistema que cuenta su historia de haber desaparecido para la faz de la tierra, y estamos hablando de la década de los años 90. Todo esto se da por descuido de las administraciones distritales, de las autoridades que deben de haber preservado el cuidado de nuestros ecosistemas. Lamentablemente se descuida y los urbanizadores piratas aprovechan rellenarlo y venderle los terrenos a personas incautas que sin ningún conocimiento de que era un humedal, y llegando de fuera de Bogotá, de otras regiones del país, compran lotes en esa zona y se construye sobre el humedal. Es ahí cuando un grupo de mujeres nos dedicamos a pensarnos y decir, bueno, si aquí era un humedal, ¿cómo se puede pensarse en rescatar un espacio? Hicimos unas mesas de concertación de trabajo con el Distrito Capital y logramos llegar a ese consenso de decir, bueno, ¿cuánto se puede recuperar del humedal si no es todo? Y es así como llegamos al Consejo de Bogotá para hacer el cambio del uso del suelo, y de 25 hectáreas logramos 9. De las 9, hoy en día ya tenemos las 7 que se encuentran, que quedó fraccionado el humedal en 2 sectores, y el sector norte se encuentra obviamente recuperado, habiendo sido un tratamiento de recuperación hidrogeomorfológica, una gran inversión. El proceso proceso de reasentamiento de 160 familias que habían quedado involucradas, y en el día de hoy contamos con bastante biodiversidad que ofrece un hábitat tranquila, un hábitat de para darle funcionalidad como son los humedales para la vida de otros seres que llegan a estos lugares.
Muchísimas gracias por la participación, doña Dora, y muchísimas gracias también a las personas que nos escucharon el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Sandra Ramos y esto fue una breve charla que nos acerca a lo que es un humedal y los efectos positivos que contribuyen al medio ambiente.
Tambores del Sur.
Yo creo que el arte transforma vidas, por eso me encanta esta sección del programa y hoy les traje una canción que se llama Solo la Verdad, del grupo Golpe Seco, quien compuso e interpretó esta cumbia en contra de la violencia. La canción busca mostrar la injusticia que se ha vivido en Colombia y cómo por medio de la verdad se puede restituir derechos. Escrita a ritmo de cumbia, la canción resultó ganadora del Festival Nacional Autónomo de Gaitas versión 2018, realizado en San Jacinto, Bolívar. En sus 4 estrofas dice: dime la verdad, solo la verdad, no hay reparación ni justicia si no es con verdad.
Dime la verdad.
La canción narra una tragedia, pero en el coro anuncia un cierre y la verdad como la posibilidad de abrir un proceso de perdón y reconciliación. Esta canción cautivó a sus intérpretes desde la primera vez que lo escucharon. Es como todo el arte y la cultura son la mejor manera de sanar. En forma de un lamento de cumbia interpretado por Caetas, se buscó representar el sonido de estos lugares donde se ha habido dolor y de forma de resiliencia. En lugares donde todo fue arrasado por el conflicto armado, quedó este canto. El canto es un camino para narrar la cotidianidad, pero también es un testimonio de los momentos más felices y más trágicos de la cultura colombiana. Solo la verdad hace alusión a una capacidad social para aprender a enfrentar lo que pasó y así refundar con conciencia. En palabras de su autor, la verdad es oportuna y aclara el camino. No le da la espalda a lo que ha ocurrido en la sociedad. Aprendamos para no repetir nunca más lo que ya pasó. Este trabajo reunió un equipo de músicos del Caribe, algunos de ellos también víctimas del conflicto armado, como Adrián Villamizar, autor de la canción, Nelson Espinosa y Leonardo Bermúdez, músicos y coproductores del proceso musical, Hernando Cova, que fue la arreglista, Juan de Dios Narváez, intérprete, y el grupo de gaitas Golpe Seco. Iván Benavides es el productor general de este proceso y esta canción que nos llega al corazón.
Dime la verdad.
Le doy la bienvenida a Jessica Díaz, quien nos hablará sobre el proyecto social de formación Cuidado y Defensa de la Vida. Ella nos contará cómo transformó el proyecto para volverlo una metodología 100% virtual. Adicional, también nos relacionará cómo trabajó articuladamente con las organizaciones como Cor de Paz, Audio Colombiar, DC al Desnudo, Liberarte de Ciudad Bolívar y Radio 60 Vox.
Te lo cuento.
Te lo cuento.
Quiero contarles la experiencia que hemos tenido con el proyecto social de formación Cuidado y Defensa de la Vida en el año 2020 y lo que va hasta el momento del 2021. Es importante mencionar que nuestra vida cambió a partir de marzo del 2020, cuando antes teníamos la posibilidad de ir a nuestros territorios en Ciudad Bolívar, USME y Rafael Uribe Uribe. Tuvimos que transformar todas nuestras actividades de la presencialidad a la virtualidad. Aquí, en este ejercicio de ajuste de la práctica en responsabilidad social de lo que en algún momento se llamó San Camilo, tuvimos que cambiar todas las perspectivas de trabajo presencial a la virtualidad, donde muchas de las comunidades nos acompañaron en algunos momentos, pero en otras lastimosamente por cuestiones de dinero, recursos financieros y demás, pues no fue posible. Además, la conectividad es muy limitada. Nuestras comunidades ubicadas en las localidades referidas, pues no contaban en ese momento con ese aspecto para poderlo trabajar. De allí se tuvo que cambiar muchísimas alternativas de trabajo y las acciones socialmente responsables tuvieron que transformar desde su plan inicial en los territorios con la presencialidad a la parte virtual, con un acompañamiento que estuvo 100% por parte de la universidad, sino que, como mencionaba, los recursos eran muy reducidos para nuestras comunidades beneficiarias. Es allí donde se tuvo que buscar otras herramientas, otros actores y otras organizaciones que estuvieran trabajando bajo la modalidad remota o la modalidad a distancia. Aquí encontré a la organización Cor de Paz. La organización Cor de Paz es una organización social liderada por jóvenes que busca trabajar la parte de la proyección de acciones que no atenten a la vida y que promocionen la paz en los diferentes territorios. Cor de Paz significa Corporación Acción y Desarrollo para la Paz y hace parte de una red de juventudes que se llama Red de Juventudes Territorio Memoria y Paz. Esta red y esta organización con la cual contamos con un convenio desde el año 2020 a finales, hemos logrado trabajar en diferentes espacios como lo es los Facebook Live en una modalidad de webinar en los que damos a conocer algunos temas importantes como las pautas de crianza, como las estrategias de educación sexual para etapa infantil. También hemos trabajado la parte del cuidado personal y el medio ambiente, proyecto de vida, y lo más importante es que hemos podido concertar con otras organizaciones también de base juvenil como Audio Colombiar, que es una emisora que trabaja toda la parte de difusión de material para juventudes, con una organización de una compañera psicóloga que trabaja la parte de educación sexual, la organización se llama DC al Desnudo, también con una escuela de formación artística que tiene su nombre es Liberarte Ciudad Bolívar, y con otra emisora que también logramos contactar, que fue Radio 60 Vox, que también hace un ejercicio muy interesante sobre la visualización de los diferentes espacios o las diferentes situaciones que se dan de violencia con los jóvenes, principalmente en los sectores de Bogotá, y ahora también están incursionando en lo que fue en el momento cumbre del paro, esa verificación de situaciones que se presentaban principalmente con los jóvenes. Estas organizaciones se vinculan al proceso de la práctica en responsabilidad social y el proyecto social de formación, cuidado y defensa de la vida desde el año pasado, y bajo esa modalidad de Facebook Live a través de webinar hemos podido transmitir las diferentes experiencias de los estudiantes que han pasado en estos diferentes cuatrimestres. Los invitamos a revisar las páginas de Facebook de esta organización que se llama Corporación Acción y Desarrollo para la Paz, asimismo en la página de Facebook de la Red de Territorios Memoria, Juventud y Paz, que allí también pueden encontrar los trabajos que hemos elaborado en estos años. Es importante para finalizar mencionarles que este trabajo lo estamos continuando. Actualmente estamos en el proceso de conformación de los planes de trabajo de darles un aval para 2021 y se desarrollarán las diferentes webinars en el mes de julio, los días sábados 3 hasta el 31 de julio en diferentes horarios, a los cuales invitamos a que participen activamente. Cada una de estas organizaciones que conforman la Red de Memoria, Territorio y Paz están muy interesadas en que la universidad, a través de no solo de la práctica de responsabilidad social, sino desde otros estamentos, puedan vincularse en estos espacios de difusión, de conversación y de conocimiento colectivo. Entonces, en esta sección de Te lo Cuento, quería contarles esa experiencia tan exitosa que hemos tenido a raíz de un cambio tan importante que se dio por causa de una pandemia, como nosotros desde la práctica en responsabilidad social pudimos hacer ese cambio o ese ajuste a las necesidades de la comunidad en confinamiento y ahora pues en proceso de regresar a los territorios.
En este espacio nos gusta vincular a nuestros estudiantes, por eso hoy estudiantes de la profesora Karen Yate nos hablarán cómo fue su proceso en la práctica en responsabilidad social a través del proyecto social de formación Ciudadanos Ambientales y Socialmente Responsables con el Cuidado de la Vida desde la metodología TIN. Ellos nos contarán cómo fue el trabajo con las familias, el trabajo comunitario y el cuidado del medio ambiente a través de la siembra de plantas, además cómo esto fortalece los vínculos comunitarios.
Acciones que transforman.
El día de hoy quiero compartirles una experiencia significativa de aprendizajes, tanto para mis dos estudiantes como para las familias participantes y también de mi parte. Durante el cuatrimestre, Lida y Karen construyeron y llevaron a la práctica un plan de trabajo desde el proyecto social de formación, ciudadanos ambiental y socialmente responsables con el cuidado de la vida, desde la metodología DIN, denominada Tierra en Niños, Niñas y Jóvenes. Para esta práctica participaron tres familias, los estudiantes como asesores y yo. En la actualidad, con este confinamiento, nos apoyamos en encuentros desde la modalidad virtual. A continuación les daré la palabra a las estudiantes para que describan cómo están conformadas esas familias, cómo llevaron a cabo esa estrategia como equipo en la coordinación y construcción de las 12 sesiones. Cuéntenme.
Bueno, iniciamos con nuestras familias debido obviamente a la situación actual del país, a esta pandemia. Entonces, primero nuestras familias se conformaban básicamente por personas cercanas en núcleo familiar, básicamente en nuestro grupo. Contamos con la participación, en mi caso, de mi mamá, en el caso de Lida, también un pariente muy cercano, una tía, y en el caso de nuestra tercera familia, era la hermana de un compañero. Ellas, bueno, estas tres familias nos acompañaron durante todo el proceso de este hermoso proyecto.
Bueno, aquí estaban vinculadas nuestras familias y los niños de la familia, con los cuales también aprendimos muchísimo. Creo que nuestras familias, al ser nuestra mamá, nuestra tía, como lo decía mi compañera, nos brindaron esa experiencia desde su punto de vista. Todo lo que conlleva las plantas, todo lo que hace que una persona al mismo tiempo florezca como lo hacen las plantas, y el aprendizaje a los niños, los cuales están desarrollando para poder tener un bienestar en un futuro claro.
Nos permitió pues hacer como una unión y permitirnos pues continuar con este proyecto. En mi caso, mi mamá me envía todavía imágenes de sus plantas y de la participación de mis sobrinos. Entonces, con Lida también tuvimos la oportunidad de poder compartir con su tía en la entrega pues de algunas plantitas, y pues yo creo que eso de alguna manera, como mencionaba, nos unió y formar una familia al final.
A partir de esta experiencia vivida, quisiera preguntarles qué aprendizajes desde la experiencia de práctica de responsabilidad social y el proyecto TINI en sí, como complemento a lo que me señalaba.
Bueno, desde mi parte personal, realmente desde el principio, a mí jamás me han gustado las plantas. Creo que era un tema para mí muy difícil, pero con el tiempo, con todo el aprendizaje que tuvimos, incluso con Karen y ya teníamos clases, pero realmente ni siquiera nos hablábamos. Esto formó realmente una amistad.
Pero también quisiera resaltar la responsabilidad social. Más que esa responsabilidad social, yo creo que nos permitió involucrarnos. De mi parte, siento que si bien de alguna manera uno quiere impactar a la sociedad y que la sociedad pues pueda llevar todo lo que nosotros tratábamos de enseñarles, también nos permitió a nosotros involucrarnos. Muchas veces uno como actor social da como esa charla, como esos pasos, pero al final uno a veces como que no lo realiza. Entonces, de mi parte, un acercamiento. Yo creo que el cuidado de mis plantas al inicio fue bastante complicado. Como la profesora pudo darse cuenta, estaba un poco preocupada porque al inicio no me crecían. Entonces yo creo que eso también me permitió ver un cuidado, no solo de mis plantas, sino incluso ir un poco más allá, incluso darme cuenta que de mi parte también de ver un cuidado. Entonces eso me permitió desde mi punto de vista y aprendizaje, no solo la responsabilidad social como lo decía anteriormente, sino incluso una responsabilidad individual.
Karen, cuéntame tú, ¿cómo sería ese rol? Como complementando y logrando hacer las preguntas para ambas, el rol como futura egresada de Uniminuto como agentes transformadores.
Digamos que lo que veo en mi futuro como egresada, en este caso es inspirar a mi sobrino. Yo creo que mi sobrino en este proceso me hizo también ver ese impacto, escucharlo decir como quiero ser un superhéroe del medio ambiente, quiero cuidar el medio ambiente y sé que las personas no hacen tal y tal cosa por el medio ambiente. Eso de alguna manera me inspiró. Entonces en ese momento estoy viendo una materia que se llama gestión ambiental, también hacer como un apoyo, un complemento de esta materia de responsabilidad social. Entonces, para mi futuro, en este momento veo ese impacto en niños, trabajar con niños, digamos que más allá de la parte psicológica, como lo mencionaba en mi carrera, el impacto que pude crear con mi sobrino para mí fue inspirador. Entonces, en este momento, y pues relacionándolo con la materia, ese sería mi futuro como egresada, claro
sí.
Está.
Sí, es que ahí total, con tu sobrino se logró lograr ese objetivo, ese agente transformador frente a nuestras acciones en el curso. ¿Tú quisieras complementar algo, Lidia, lo comentabas anteriormente, pero algo que quisieras, ese rol como futuro egresado, como agente transformado?
Con este proceso, con la carrera y con esto de práctica de responsabilidad social, aprendí que hay muchas cosas más allá que son más lindas todavía, y que cuando tú las haces de corazón, realmente se siente gratificante y se ve el fruto. Ver esta carrera y ver esta materia y estar en esta universidad hace que tú abres el campo totalmente a la parte social, que tú siempre tengas la disposición para ayudar a los demás, para aprender, para poder dar la información y así de pronto enseñarles a las otras personas lo maravilloso que puede ser el mundo en medio del caos. Con esto vi que mis hijas cambiaron, vi que realmente tenemos un futuro por desarrollar, por aprender y claramente pues tener, aparte de las expectativas que son hoy en día muy altas, podemos tener logros donde se generen realmente todos estos cambios que necesitamos frente al planeta, frente a la humanidad. Solo con personas que realmente amen lo que hacen es que se logra. Entonces yo sí veo que cuando yo sea egresada de la universidad puedo lograr un cambio significativo.
Excelente esas respuestas, esta experiencia definitivamente yo las escucho y como lo señalaba era un aprendizaje no solo de ustedes y nuestras familias sino también de mi parte, porque también me permite visualizar que como docente he logrado lo que la universidad espera, llegar a ese impacto, demostrarles a ustedes que no solamente es ese conocimiento adquirido, sino que hacemos parte de este proceso de transformación. Entonces creo que una frase que podríamos dar como cierre de este encuentro es que nadie se quede sin servir.
Gracias por acompañarnos hoy en SET Radio. No olviden seguirnos en Facebook como grupo Centro de Educación para el Desarrollo SET-VD. Nos vemos en la próxima emisión.
Centro de Educación para el Desarrollo SED-VD. Transformando vidas cada minuto.